Presentamos Retratos, el carácter, costumbres, anécdotas y trayectoria de íconos que marcan historia.
Aquí nuestros protagonistas. Somos Retratos.
Buenas tardes, radioyentes. Hoy tenemos un programa más de Retratos. Tengo el placer de compartir este programa con un personaje muy importante del Ecuador, sobre todo de Guayaquil. Estoy hablando de un economista, un artista, una persona muy interesante que ha compartido escenarios con el Puma, David Dalí, bueno, y muchos personajes muy, muy importantes, con aproximadamente 40 años de experiencia en la música, un salsero de primera. Estamos compartiendo esta cabina con el señor Tony Boleta. Bienvenido, Tony.
Bueno, es un placer estar con ustedes, pues por primera vez veo que son nobles estudiantes, recién están en sus pininos, y bueno, si me toca ayudarlos, pues aquí estoy para contestarles pues las preguntas que ustedes deseen y comiencen a aprender un algo más de la vida.
Listo. Muchas gracias, Tony. Tony, hoy es un programa dedicado a los artistas que han logrado trascender en la música ecuatoriana. Salsero de cepa. ¿Cuáles fueron los inicios de Tony Boleta? ¿Cómo inició la música en tu vida? ¿Cómo es que corre esa sangre artista?
Si me echo para atrás unos 50 años atrás, porque tengo 60, yo comencé a cantar desde los 7 años. Desde los 7 años me acuerdo que ya inclinaba pues a cantar. Mi madre pues se separó de mi padre y me mandó a vivir a Bahía Caracas, donde mi abuela, donde tuve una niñez muy linda, donde en un colegio salesiano pues aprendí a travesear el piano y la guitarra y comencé a cantar ahí. Siempre cantaba en las horas esas alegres de los curas, siempre para que me pongan el 10, a veces me ponían hasta 11, pues imagínate, me decían el Joselito en ese tiempo, ahora creo que me dicen el abuelito.
Bien, entonces me contabas en privado que empezaste con baladas, ¿verdad?
Bueno, lo típico era escuchar las baladas de ese tiempo y aprenderlas, cantarlas. Cantaba en la Radio Zenit, mejor, Radio Zenit de Valle Caracas, y luego me llevaban a cantar a Puerto Viejo, a lugares así. La gente me pagaba en ese tiempo 3 sucres, 2 sucres, que era un platal para mí. Eso.
Bien, todos me imagino queremos saber de dónde viene ese nombre, Tony Boleta. ¿Por qué Boleta, Tony?
En el año 1977, pues, yo formé parte de un grupo que se llamaba La Biblia. Hicimos una canción que pegó bastantísima, Solo mi amor te pertenece, un tema que todavía se escucha. Y se me antojó ya comenzar a escribir canciones, pues. Vi que era fácil para mí escribir letras de cartas de amor para los muchachos. Ganaba plata ganando, diciéndole mentira a las muchachas. Y así, pues, me llevaban a dar serenatas. Entonces, pues, un día caí preso por alimentos, por impuesto al banano. La madre de mi hija, Paola, me metió a la penitenciaría. Estuve 4 días preso o 5 días, algo así. Y en ese momento, pues, en el momento dado que caigo preso, pues, me meten a uno de los cantantes más famosos del mundo, como es Héctor Lavoe. Qué lindo. Yo estaba en la celda número 7 y me mandan a tremendo.
Wow. Qué privilegio, la verdad es que...
Imagínate, yo no lo creía, pues yo primero que me caía mal porque yo no era salsero, yo era cumbiambero, pero me metió la salsa hasta por las orejas, me decía que cante la salsa, él fue el que me bautizó con nombre de... Me preguntó cómo me llamaba yo, le dije, me llamo Tony. Oye, me dice, ¿y tú por qué estás por alimento? Le digo, ah, tú sales ya mismo. Me dice, era un 21 de diciembre, ¿sí? El 24 salí a las 11 de la mañana. Y ya me había bautizado como Tony Expreso, porque dijo que iba a salir preso. Entonces, ¿qué te parece si te pones el nombre artístico de Tony Expreso? Entonces, ya cuando comenzamos a conversar, él me dice, oye, me dice, la gente pide mucho el ticket aquí. El ticket, le digo, el ticket, yo sé que el ticket es una entrada. No, me dice, el boleto. Ah, la boleta, ya, ya. Sí, sí, aquí piden la boleta de atención, de sanidad y todo eso. Comenzamos a conversar, entonces me dijo que por qué no formaba una canción y hacía un personaje. Le digo, ¿cómo quién? Me dice, ¿has escuchado el periódico ayer? Le digo, sí. Y he escuchado el panameño Rubén Blades, escuchaste la canción Pedro Navaja. Le digo, sí. Dice, así, créate una canción, un personaje. Y dice, hazlo, no pierdes nada. Dice, aquí en Perú hay una canción que se llama Pedro Navaja. Y le digo, ¿y cómo podría ser? Me dice, ¿tú te llamas Tony? Y esto es Boleta, forma al Tony Boleta. Tony Boleta, digo, te manda loco, está grifo, está fumado, lo que sea, bueno, porque el hombre fumaba.
Claro.
Pero bueno, en definitiva le tomé la palabra y escribí ahí adentro la palabra, la canción Boleta. A lo que salí, llegué donde uno de los músicos míos que trabajaba en IFESA y le dije que tenía esas canciones para la orquesta La Unión. Me acuerdo que estaba la orquesta La Unión y yo de Mayorga. Le dije, mira, digo, escribe esta canción. Me dice, no, esta canción no sirve. Ah, bueno. Hasta que mi amigo me dice, grábala tú, pues. Le digo, yo no soy salsero. Grábala tú, me dice. Pero no la cantes con tu voz, cántala como la voz tipo Pajarito Borges, algo así, media ronca. Ah, digo, en serio, sí. Hice la prueba y vea, pegó. A los 5 meses andaban atrás mío que le haga canciones. Les insulté a la madre de aquí a la luna, pues. ¿No? Que cuando yo les di la canción, no la creían.
Claro.
Y que después, cuando pegaron, vieron que pegaron, iban a mi casa que le haga canciones.
Increíble.
La única canción que le tenía es contra la mamá nomás. Pues. No creyeron en mí.
Claro.
Y ahí nació Tony Boleta.
Increíble. ¿Quién podría imaginarse que Héctor Lavoe fue quien, de alguna manera, impulsó a que...
Él cayó preso cuando se bajó los pantalones en el Coliseo Cerrado.
Así es.
Ahí estaba todo grifote y se bajó los pantalones y el comisario lo mandó justamente donde yo estaba con impuesto el banano allá.
Bueno, todo pasa por algo. Seguramente tenía que pasar
una,
así
una
para
bendición,
que
una bendición.
Nos deje aquí un retoño.
Las cosas
de
pasan por algo.
Salsero.
Las cosas pasan por algo, sí.
Así es, qué bueno. Bueno, para los que
no sabían.
Yo no sabía
que tenía capacidad de escribir letras para hacer canciones, cartas, todo. No lo sabía. Simplemente cuando me dediqué a hacerlo, pues vi que la gente estaba en cola esperando que le escriba letras. A ver, ¿cuál es tu problema? Ah, ya, presta, 10 sucres, 20 sucres, y así. Hacía la plata.
Claro.
La gente.
Tony, ¿cuánto tiempo estuviste compartiendo con la BOE esos momentos?
5 días en total.
Cinco días fueron
desde
suficientes.
Desde que llegó hasta que se fue.
Claro, suficientes para que te inyecte con esta adrenalina de salsa.
O sea, me dejó el bichito. Me dejó el bichito, lo vi que era famoso, yo quería ser famoso. Y bueno, pues ese legado no lo puedo olvidar porque así mismo también me tocó con Mar Anthony también. Cuando llegó Mar Anthony al Ecuador, nadie conocía a Mar Anthony. Yo había salido de la cárcel en el año 88, caí, salí en el 92. Y bueno, le pegué a uno de los más disques más bacanes del Ecuador, una golpiza, y me hice más famoso. Nadie creía que yo le había pegado en la penitenciaría siendo el jefe. Y vi que no sabía pelear el bobo ese. Le di una golpiza y me nombraron jefe de la peni, y era el jefe de la peni. Cuando salí, hice la canción Ave Libertad. Que relataba la trayectoria de por qué maté al muchacho ese. Entonces esa canción pegó bastante y venía por primera vez Mar Anthony al Ecuador. Yo famosísimo, todo el mundo me quería ver a mí y Mar Anthony venía, como quien dice, de pasada.
Claro.
Se puso a cantar sus canciones con su moñito, nadie le paró bola y se puso a llorar en pleno océano ahí en el Coliseo. Y yo me le reía, le digo, no llores, le digo, loco, si esto es así. Oye, cuando al año me voy a los Estados Unidos, él era famosísimo.
Increíble.
Y él allá me subió al escenario en Miami Beach, y me dice, oye, ven acá a Ecuador, ven acá. Y me subió y me dijo que cuente la historia, y lo hice. Pues son cosas que pasan. Entonces, yo cuando a veces me sé chatear con Mar, conversamos tonterías así, pero ya no es como antes, ¿no? Antes no teníamos tiempo de conversar una hora. Ahora que creo que puedo chatear con él es 2 minutos.
Claro.
Y me atiende como quien dice, porque ya.
Claro.
Entonces me he hecho amigo de mucha gente, de muchos artistas, porque me fui a vivir a los Estados Unidos, en New Jersey, me hice amigo de Henry Fiol, de Marvin Santiago, Tito Noniego, o sea, poca gente que era imposible ser amigo, pero yo me hice amigo de ellos.
Un hombre con muchas sorpresas, un hombre con mucha historia, mucha calle, muchas letras y mucha música. Vamos a seguir escuchando un poco más de la vida de Tony Boleta, un salsero muy bueno que tenemos aquí, el privilegio de tener esta tarde en la cabina de la facultad.
Alguien me bautizó como el apóstol de la salsa.
¿Ah, sí?
Imagínate el nombre, el apóstol de la salsa.
Eso es muy bueno.
No me digan el Judas.
Quedémonos con el apóstol, que es mucho mejor. Bien, para que ustedes se deleiten con la música de este salsero, vamos a escuchar un tema que ya nos mencionó, muy, muy bueno y que realmente le ha gustado a todo el país. Vámonos con Ave de Libertad.
Cuando la tarde cae, yo le pido al Señor que me saque de este encierro. Porque yo quiero saber.
¡Vaya! Pinta se me botó. Yo sé que tú eres Tony Boleta, pero tus prendas las quiero yo. Un temblón duro a la cadena del crucifijo que le gustó. Puñete limpio, qué malo el malo, no pudo solo y ayuda pidió. Tres, cuatro, cinco me acorralaron, de esos que paran en el pailón. De dicho pleito sonó un disparo, del forcejeo alguien cayó. Unos corrieron, otros gritaron, que me cogieran porque maté al pinta brava, al bacán del barrio, que en su salsa murió, murió. Y ya lo ven.
Quiero salir, amigo.
soy un ave de libertad. Esta canción tiene mucho sentimiento y gratitud. Está dedicada para todos los presos del mundo, en forma especial para aquellos que se quedaron en la hacienda.
Retratos es una producción de Faxo, Universidad de Guayaquil.
Hemos escuchado Ave de Libertad, una letra muy especial, una letra que narra una historia. Tony, ¿esta historia es real?
Es algo que me pasó en el año 1988, un primero de julio, me acuerdo que todavía tengo el corte que me hicieron aquí. Fue un exceso de legítima defensa, pues digamos, me cayeron 5 muchachos y comenzaron pues a cortarme. Lo único que hice fue sacar y darle en la cabeza al primero que estaba ahí. Los otros salieron a la carrera. Es una historia que se hizo muy famosa. La gente no sabe el porqué, pero igual, ya es historia. Ya la viví, ya la conté, ya la canté, vivo de ella.
Está inmortalizada en tu música.
Bueno, esta canción ha pegado ya en como en 6-7 países. La última vez que estuve en Panamá, no creían que era yo el que la estaba cantando ahí. Se reían porque decían, digo, esa canción es mía. Se reían, o sea, porque piensan que Tony Goleta está muerto, que ya no existe, pero claro. Igual aquí está.
¿Qué significa, Tony, para ti la libertad?
Bueno, es algo que no quisiera perderla, porque en mis tiempos de mozo yo era tremendo. Me daba unas puñetizas, pero creo que peleaba 15 horas al día. 15 horas al día, imagínate. Como sabía artes marciales, me fajaba con todo el mundo. Le pegaba al profesor, al rector, al inspector, a todo el mundo. Y todo el mundo no quería sentarse al lado mío.
Como dirían los colombianos, eres realmente una boleta.
Sí, de verdad, de verdad. Y entonces, pues, y ahora que ya tengo mi esposa, ya la cogí un poquito más suave, ya llevo 10 años con la vida tranquila, una vida muy linda. No quisiera cambiarla con nadie, pues siempre cuando veo a mi nene digo, bueno, son bendiciones que a la larga ya. O sea, de vez en cuando me pego un bailecito por ahí de puñete como para no perder la costumbre, pero no, ya no es lo mismo. Ya. Siempre también la visibilidad, los años van cayendo, pero igual uno tiene que aceptarlo. Pero de que me deje ver las costuras, creo que el 30 de febrero me las miran a mí.
Claro, Tony, eres músico. Sabemos que viviste mucho tiempo en España. Cuéntanos, ¿qué hiciste durante todo ese tiempo allá? ¿Cómo manejaste el tema de la música? ¿Seguiste trabajando en ella? Cuéntanos un poco de eso.
Es algo risible porque cuando salí de la universidad aquí no sabía qué hacer. Trabajé en comandato justamente y me aburría siendo el jefe de ahí. Estaba como, era el jefe del departamento Coa, tenía como 30 mujeres ahí, no sabía a cuál vacilar. Y me salí piteando, le pegué al gerente y cogí el primer avión que fui y me fui para España. No sabía ni a dónde llegué. Llegué allá, comencé a tocar por ahí. Ahí me acuerdo que lo encontré al Negro Pacheco, lo encontré al de Radio Rumba, Fausto Bacú y un poco de gente que nos pusimos a estudiar a lo que era publicidad en marketing. Comencé a estudiar marketing ahí y vacilaba con una muchacha bien guapa que era la que me mantenía a mí, porque tampoco no era bobo, ¿no? De muchacha bonita, yo tiraba mi pinta y tenía que aguantar que me quedé solo, claro, por allá, imagínate. Claro. Entonces tuve como 6 años ya, me hice bien amigo de Gustavo Villapalo, que era el director de ahí. Y como yo tocaba, entonces le encantaba lo que yo hacía. Yo corría bastante a los carros, entonces me fajaba bastante. Entonces él le encantaba eso de que yo me fajara a Gustavo Villapalo, que era el decano ahí. Y él siempre me ayudaba, siempre me ayudaba. Entonces hasta que egresé, vine para acá y comencé a trabajar de profesor en una universidad aquí. En esta universidad aquí comencé a dar lo que es todo, que es marketing. Pero a mí no me gusta ser profesor, de verdad, no me gusta.
¿Por qué no te gusta?
Es aburrido, porque ¿sí? los estudiantes, especialmente los estudiantes, iban a mi casa, creo que les faltaba dormir nomás, y quería que les ponga las buenas notas y cosas en medio. Entonces, no. Y hay mucha gente de la agencia de publicidad que me conocen, que eran mis alumnos. Yo fui el primer profesor de marketing aquí. Yo les enseñaba a hacer jingles, les enseñaba a hacer videos, documentales. Aquí andaban en pañales todavía, en pañales. Aquí habían dos o tres agencias, mini agencias. Entonces yo venía con un conocimiento demasiado adelantado allá. De ahí me aburrí y me fui a los Estados Unidos. Allá me quedé también un poco de año.
Cuéntame, Tony, ¿cuál fue la experiencia que consideras que marcó tu vida?
Bueno, la primera es ser padre. Yo ser padre a los 16 años, imagínate. A la edad que tengo, imagínate, mis hijos mayores ya. Es un gusto saber que tengo mis nietos grandes, que cuando me dicen abuelito yo no creo, porque yo tengo 60 años y con 60 años que yo tengo, yo me las río a mis amigos que se graduan conmigo, están todos ancianos. O sea, ellos no se quieren. Yo gimnasia todos los días, me levanto a las 6, hago mis 40 minutos de gimnasia, duermo bien, no tomo, no fumo droga, tampoco me ando hecho el mejor ego como antes. Entonces llevo una vida ya sana porque de verdad pues yo creo que Dios me ha bendecido con la mujer que tengo. Y aparte de eso, pues los negocios me están saliendo de una manera muy, muy linda, de negocios grandes, que no necesito estarme matando como para estar, digamos, molestando al prójimo, nada de esas cosas. Entonces, yo creo que la vida que tengo ahorita, tengo como 320 canciones inéditas escritas. Estoy buscando elementos nuevos para darles canciones, chicas que canten bonito, muchachos que canten bonita, porque quiero dejar un legado de mis canciones inéditas. Porque aquí en el Ecuador, malo que lo diga, el 80% de los artistas son fotocopias del carbón. Y a mí me da coraje que habiendo tanto talento nacional, no se preocupan. Será por eso que nunca quise ser profesor, porque yo siempre era bastante despierto en ayudar a mis alumnos a que ellos crean sus cosas, ¿no? sean los protagonistas de las historias, no copiones.
Claro.
Y eso pues, aquí yo he sido fundador de esta universidad. Yo fui el que puse el primer dinero para esta facultad, lo digo con orgullo, con la que era mi mujer en ese tiempo. Y entonces, pues, conozco a mucha gente que sabe quién soy yo.
Claro.
Y la historia mía siempre, yo no tengo por qué ocultarla a nadie.
Claro. Bien, sabemos que Tony es un salsero muy, muy importante aquí. Hay algo que realmente me llamó la atención, Tony. Bueno, tienes 58 hijos y 18 nietos. Increíble. Cuéntame un poco de eso.
Bueno, he sido travieso desde los 16 años. Yo les gustaba a las mujeres. Las mujeres me gustaban a mí. Siempre las buscaba un poquito mayores.
Pues, ¿mayores?
Sí, yo el primer hijo que se llama Camilo se lo hice a la reina de Puerto Viejo, imagínate.
Claro.
Cuando entregó el reinado, lo entregó todo a Piponzota. Imagínate lo tremendo que era yo. Yo era guitarrista, en ese tiempo claro. Andábamos con Rodolfo de Colombia, yo era guitarrista de Rodolfo. Y andábamos de gira, entonces las mujeres pues se me iban de bola y yo no aguantaba paro para sacarle punta al lapicero para que pinte.
Claro,
era
wow,
tremendo. Sí.
Increíble, increíble. Dime, ¿tienes conexión con todos tus hijos?
En los días de mi cumpleaños se reúnen de 30, 28, 36 hijos. Se reúnen eso. O sea, cuando vienen, a veces vienen de España, vienen de Italia, vienen de Nueva York, vienen de Colombia, tengo en Venezuela.
Bueno, ¿se podría decir que JJ te ha quedado corto?
No, pues JJ, en el año 77, cuando se murió mi mamá, me acuerdo que decían que JJ tenía 26 hijos y yo ya tenía 4, imagínate. Entonces, imagínate, ahorita a los 60, tengo una bebé de 4 años, una pequeñita que se llama Doménica Janet. Y ahí mis hijos pequeños, el que te enseñé ahora, y gracias a Dios todos me salen guapos. Siempre en buena tierra, ¿no?
Así
pa
es.
Feo yo, le digo a la gente.
Bien, aparte de salir guapos, ¿han salido con tu vena artística? ¿Tienes en
tengo
de
hijos,
tus hijos
ingenieros, tengo hijos doctores, tengo hijos que son tienen sus negocios propios. Ya. Una de mis hijas me ha salido muy inteligente. No se graduó en la universidad, pero es pila para los negocios. Hay otro que es arquitecto que está en bien encaminado, ¿sí? El que te enseñé, ese que canta, faltándole un año no se graduó, pero por ahí sí, ellos se defienden, ¿me entiendes? Ya ellos tienen su vida hecha.
Bueno, entonces tienes un hijo que sigue tus caminos y
no quisiera que siguieran porque la vida mía es tremenda, ¿sí? Tremenda. Sí, aquí mi amigo me dice que ¿por qué no hago un libro? Le digo, el día que hago un libro se vende enseguidita porque quieren aprender qué es la... ¿Cuáles son mis mañas?
O lo puedes seguir haciendo con las letras de tus canciones. No, es una forma también de... de expresar.
La vida que Dios me ha dado es tan linda, que todos los días le agradezco de saber cómo es que he sido, de tener ese privilegio de ser bendecido por Él, porque con tantas cosas que he hecho no debía ni existir yo. Pero aquí estoy.
Bien, Tony, tenemos una canción muy, muy buena que nos gusta a todos, se llama La Blanca.
De la Blanca.
¿Qué nos puedes decir acerca de esa canción? ¿Cómo la escribiste? ¿Cómo inició?
Esa canción la escribía allá dentro de la cárcel porque todo el mundo fumaba. Todo el mundo fumaba, todos estaban por droga. En ese pabellón todos estaban por droga. Entonces le iba a decir, venga para acá, a ver, cuénteme qué. Y comenzaron a contarme y comencé a meterme por ahí hasta que fue aprendiendo. Dije, voy a escribir algo. Fui el primer ecuatoriano en el mundo que escribió la droga. Todo el mundo hablaba, pero nadie tenía miedo de hablar de la droga. Yo siempre he sido así, votado, ¿no? Tenían miedo de hablar de la droga y yo saqué el himno, el de La Blanca pegó en como en 8 países. La última vez que estuve en Panamá, estuve visitando los Alcalá, no creían que esa canción era mía. O sea, me veían por ahí sentado y decían, no, es el que canta La Blanca, ¿no? La gente siempre quiere ver un personaje, un lamparoso. Claro. No, yo a mí me da lo mismo, subirme una buseta, un carro, yo soy el mismo.
Un hombre sin poses.
¿Ah?
Un hombre sin poses.
No, es que yo ya he vivido de todo. Po. Hay unos que recién comienzan, yo ya estoy olvidándome. ¿Me entiendes? Yo ahorita, por ejemplo, estoy que quiero hacer un programa de salsa que se llama Planeta Salsa, un programa de salsa donde quiero sacar talentos nuevos. Espero poder hacerlo, pues es uno de mis sueños. Tengo 323 canciones inéditas escritas en 10 años. Pienso cualquier momento llamarlos en mi casa, artistas que canten para hacerlos cantar. Y, o sea, ¿eso qué? Porque tampoco no me voy a llevar esas canciones a la tumba. Pues.
Así
las
es.
Que estoy cantando son las que estoy sacando ahora. En antes estuve en la radio Canela y les dio hasta diarrea cuando escucharon la letra de la canción La Prepago. La Prepago. Se agarraron así.
¿Consideras que el público ecuatoriano sigue siendo un poco ortodoxo, un poco, por decir así, tímido?
Están hechos con el H de la guerra del 41. Son copiones. Todo copian aquí. Si viene Juan Piguave, lo copian. Si viene el otro, lo copian. ¿Por qué no somos ustedes mismos? Mira, yo puse la moda del sombrero, hablé de la droga. Si maté a alguien, salí libre. Fui el jefe de la penitenciaría, le pegué dizque al bobazo ese abogado que se la tiraba a la gran pendejada, una puñetiza, lo he soñado. Después le volví a pegar otra golpiza y la otra vez le pegué en el festival de Aldo Mata.
Como podemos escuchar, un hombre sin pelos en la lengua.
Sí, hay que decir la verdad.
Que viste con cadenas, con pañuelos, que no aparenta su edad y que escribe lo que ve, lo que vive. Así que, radio oyentes, ¿qué les parece si escuchamos el tema inspirado en la prisión de La Blanca?
El camino está desierto, se apispó el de corbata, pues me voy pa' la barata a comprarme unos mecheros pa' fumármelos más luego que me lleve de La Blanca. Ey, señor, esta no es blanca, es la turra, no la quiero. Si tiene regreso luego, no me dejará en la banca, que después como usurero yo me quedo con las ganas de ir. De aquí para allá y de allá para acá.
Véngase pa' acá, compadre, véngase pa' acá, véngase a que el vino. Bueno, yo no estoy en nada, por si acaso se le ocurra despedirme como siempre con una buena patada. O me lean los derechos por su falta de escritura y me jalen por las dudas, yo pa' ellos no sé nada, porque el que habla calla pa' siempre en la sepultura. Está de pico, por las buenas no hay nada. Mejor yo pelo una vaca para que comience el pito. Pito, pito, colorito, o me jalo pa' mi cama. A cualquiera de estas damas para moverla un poquito. Eso sí, yo no me quito la cartera ni en la cama, porque en ella está la dama de blanco y verde bonito. Ahí nos vemos, viejo Tito. Muchas gracias, no es por nada, esto es por la vez pasada que me mandaste bonito. Como pollo sin balanceado, véndame algo. No señor, ya cerré la tienda. Bueno, le dejo el televisor, el radio, el ventilador, lo que quiera. Oiga, pero preste algo. Llueve, está buena. ¿No te lo dije? Blanca, betún, de brillo, cristal. Dele un toque.
Para conocer quién es, cómo es y cómo piensa el personaje, usted está escuchando Retratos.
Bien, estamos de regreso. Después de haber escuchado De La Blanca.
De La Blanca.
De La Blanca, nos hemos quedado con mucho ánimo de bailar. Pito, pito, colorito. En las letras. En las letras de Tony, escuchamos mucha jerga guayaca.
Es lenguaje callejero. Y me acuerdo que la chica esta, que era mi mujer, la colombiana de Medellín, me dice: oiga, pues usted es el rey del lenguaje callejero. Me quedé mirando así. Le digo: ¿y por qué? Dice: porque todo lo que usted habla es de gente de pueblo. Dice, y ahí en mi barrio le dicen que usted es el rey del lenguaje callejero. Bueno, pues, así, pues a mí me dijeron que era el apóstol de la salsa, el rey del lenguaje callejero, de tono y boleta. Entonces, ¿qué diablo soy yo? Tantas bien. Cosas.
Influencia por todas partes. La claro. Calle, dime, ¿qué te deja la calle?
La calle te deja pues experiencias, te enseña pues los ejemplos a diario de a seguir, los que te, de verdad te van a sacar pues del silencio, los que te van a dar a conocer, los que no te van a dar a conocer. Es una especie como de enfrentamiento diario que tú llevas con el pueblo. En este caso, pues el momento que tú comienzas a hablar, según las expresiones, según las respuestas que tú tengas, pues, y según el lugar donde te encuentres, pues tú tienes que sacar de tu consumo lo que tú sabes. Entonces ahí aprendes, digamos, a intercambiar el lenguaje callejero, pues. Yo, sin ser amigo del Rey de la Cantera, al Rey le encantó tanta mi canción que él la ponía todos los días sin que yo se lo pida. Y ahí comenzamos ya a conversar y aprendí algunas frases del mundo y él aprendió de las mías. Entonces, pues simplemente conjugamos, digamos, el verbo. Eso era todo.
Bien, cuéntame, ¿qué opinas con respecto a la producción artística nacional?
Que es una porquería, porque yo, ojalá que me esté escuchando alguien del gobierno, pero del gobierno, a alguien que de verdad tenga ese espíritu de querer ayudar, porque con la experiencia que yo tengo, yo puedo hacer muchísimo, muchísimo. Yo tengo más de 15.000 pistas, imagínate, para artistas. Puedo crearles canciones, puedo crear himnos, documentales, videos, pero aquí no se puede porque simplemente todo está aglomerado en un solo lugar. O sea, cuando yo hice la canción esta de la droga para los estudiantes, me llevaron a pendejear a Quito. Estuve de un tal señor René Mouillet, que todavía ese señor debería estar en un asilo, porque pagué pasaje en avión, hotel, dijo que me iba a atender, que le iba a dar la canción al presidente. Creo que ahorita el 30 de febrero se la va a dar al presidente. Creo que voy a esperar sentado. Porque de verdad yo he hecho la canción Juan Pueblo, es una canción que le sirve para el presidente. E hice la canción ahora de la droga, La paliza del siglo, una canción bellísima que es un himno para todos los estudiantes que están metidos en la droga. ¿Y sabe quién me paró bola? Solamente Nebot. Nebo fue el único que confió en mí y me dio 10 presentaciones para los colegios. Después ninguno de estos hijos de su madre se han preocupado de que alguien con un talento como el mío pueda dar, pues digamos, a conocer el talento que yo tengo para que los estudiantes dejen la droga. Yo tengo tanta experiencia que al hijo de uno de los dueños de la Coca-Cola lo saqué la droga en 15 días, que no lo podía sacar nadie. Y ese señor Roberto Garcerán me adora. Nadie, ni el mejor psiquiatra lo sacó. Y yo le digo, yo te lo saco en 15 días. Y cuando se lo saqué a los 15 días la droga, él no creía. Y me lo llevé 15 días a X lugar y lo saqué la droga. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Simplemente no. Aquí hay un poco de mentirosos que se dedican a sacarle la plata a todo el mundo. Yo, ¿cuántas veces he llegado a ir a tocar los canales? Se me hacen los locos. Cuando los topo de casualidad es que ahí me dicen, ay, ya, cierto, ven para que te presente. Mientras tanto, no. Ahora el 80% de los medios de comunicación piden dinero. Piden dinero y que me lo digan a mí. Para que te pasen un disco tienes que invitarlos a comer, darles un regalo, que le compras el ventilador, el aire acondicionado, le llevas a la ñaña. Yo lo que les puedo dar es puñete. Es lo único que les puedo dar, porque yo soy una persona muy conocida en el Ecuador. Y a mí me da coraje ver que ahora poco una amiga mía, un idiota de una radio conocida, le había quitado $250 diciéndole que la pista estaba mal grabada. Y la niña le dio los 250 y cuando decía le puso la misma pista. ¿Sí? O sea, yo soy músico, a mí no me pueden meter el dedo en los que después yo toco guitarra, bajo, batería, canto, hago coro. Entonces, mi trabajo ha sido eso. Entonces, ellos no pueden conmigo. No pueden. Y da coraje saber que hay lambones que se encuentran aquí en muchas radios, ¿no? De jefe de medios. Están ahí, jefes de programación. Entonces, ¿sabes cuándo van a poner mis canciones? El 30 de febrero, porque yo sí le digo las verdades. No, sí, ese.
Entonces, ¿consideras, Tony, que no hay un apoyo al artista, a la producción?
Mira, cuando yo era el jefe en la penitenciaría, era el jefe porque mandaba 3.600 presos y me da el gusto de que nadie le pega a los presos, nadie, ni los guías le pegaban, nadie. Todo el mundo me decía a mí y todo el mundo aprendía, dejaba de fumar y todo. Yo sabía que podía hacer. Yo fui el único que puse en la penitenciaría, puse la fábrica de muebles, la fábrica de baldosa, les enseñaba a leer, a ver si alguno de los guías le enseñó a leer, lo que querían comerse las mujeres y todo. Y les entré a puñete, a alguno lo mandé al hospital, al caballo loco, le di una paliza, que lo mandé 6 meses al hospital, al guía más grande de la penitenciaría. Y pregúntale, ahí cogí fama, porque le di una paliza, ¿sabes lo que es una paliza? Un negro grandote que cogía a los precios y les pegaba. Así era yo, con este cuerpo. Entonces veían que yo no andaba con eso ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde llegaba? Que cuando que llegaron los comandos de Taura, yo les dije, le mandé a decir a los Difesa, a Fedisco, famoso, que eran las fábricas de disco aquí, le digo, mire, ya los piratas se lo están ganando, porque tú aquí pones 3 canciones buenas y 7 huesos y vendes 2 discos. El pirata te pone 10 temas buenos y te cobra menos. ¿Quieres que yo te ayude? Yo me le llevo las máquinas a los piratas y me van 100 millones a mí para repartirme con los comandos y ya, y se acaba la piratería. Nunca me hicieron caso. ¿Sabe dónde están ahorita? Fedisco no existe. Ifesa no existe. Famoso no existe. Nadie existe. ¿Sabe quién existe? Los piratas. Los piratas son los únicos que existen. Tú vas a la bahía y encuentras todo pirateado. A ver, ¿qué está haciendo el gobierno? Que me digan a mí. Yo me llamo Tony Jorge Parrachán. A ver, que me digan a mí. ¿Qué está haciendo el gobierno, no, contra nosotros que somos autores y compositores? Nada. Nada. No están haciendo nada. Yo soy el único artista en el Ecuador que vendí más de 460 mil discos en México con la canción de Tony Boleta. 416 mil discos en México. En Colombia vendí para el sello Tamborito más de 260 mil. Venezuela vendí como 300 mil. En Nueva York vendí como 150 mil. En Perú habré vendido unos 200 mil discos. En Ecuador más de 400 mil discos. ¿Sabe cuánta plata he recibido yo de Saice? Un solo centavo.
Vamos a seguir hablando y conociendo.
Nadie
este controversial
puede mirar más
artista.
Cielo.
Nadie este puede artista mirar más sin cielo. Pelos en la lengua y con mucho sabor tropical. Ahora llegó el momento de escuchar una canción que estoy segura le va a gustar a todos ustedes. Se llama Traicionera. Después vamos a ver por qué Tony Traicionera. Adelante.
Tomas tanto, vamos, deja la bebida, charlemos, no es para tanto, vamos, dime cómo y cuándo empezó tu proceder, ya no sigas trasnochando, hay que ser conchudo y rancio a querer esa mujer. Qué romperle tú la boca, el hombre macho no provoca, aunque muera por besar. Salao, al que la toque le toca saborear otra derrota, vamos, mejor déjala pasar. Castigo, oye,
balas traicioneras,
eso y más.
Que balas traicioneras,
solo el mendigo, solo el necio y el borracho son los que la buscarán. Soy tu amigo y que en ti confío ahora.
No te hagas el presumido, mira macho, el sabido sabe ganar y perder. Has ganado y has perdido, mejor marca la del vivo y olvide esa mujer. ¿Qué ganas con romperle tu labo que el hombre macho no provoca, aunque muera por besar? Salao, al que la toque le toca saborear otra derrota, vamos, mejor déjala pasar.
Que para las traicioneras
hay un castigo, oye,
para las traicioneras,
eso y más. Solo el necio y el borracho son los que la buscarán.
Que para las traicioneras
hay un castigo, oye, eso y más.
Que para las traicioneras,
solo el mendigo, solo el necio y el borracho.
Datos biográficos, trayectorias, anécdotas y confesiones, aquí en Retratos.
Estamos de regreso en su programa Retratos, hoy con Tony Boleta. Hemos escuchado pues sus canciones muy, muy buenas que nos han puesto a bailar. Esta última fue diferente a las anteriores, Traicionera. ¿Cuántas traicioneras en su vida, Tony?
Ya perdí la cuenta, ya tengo que preguntarme cuántas traiciones les di yo. Es que siempre la mujer está esperando que nosotros lo traicionemos. No, cuando ellas son las que nos traicionan, a veces pasa un muchacho guapo y lo queda mirando y uno se hace el pendejo, ah, ya está chévere, después te la hago. Así es, siempre es así, siempre es así.
Tony, vamos a ver, vamos a hacer un juego, es súper sencillo. Déjate. En una palabra va a definir lo que siente por lo que le voy a decir. Déjate. ¿Ok? La música.
Es algo grandioso para mí.
Grandioso, muy bien. Familia.
Pues la alegría mía actualmente.
¿Mujeres?
Pues que es la con la que vivo, vivo enamorado de ella.
La calle.
Bueno, me encuentro amigos como este que tengo aquí. Imagínate, nos entramos ahí más de 120 años hablando pendejadas en la calle, imagínate, nos botan.
Bien, en términos generales, sabemos que es un hombre muy feliz. ¿Cuál es la proyección de Tony Boleta en los próximos años? ¿En qué estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a escuchar de nuevo de Tony Boleta?
Tengo tantas canciones que incluso las chicas ahorita están pidiéndome que le haga un par de temas más. Tengo un tema que se llama Diente por Diente, que está bellísimo, bellísimo, bellísimo. O sea, yo lo que estoy escribiendo ahorita son canciones de acuerdo al mundo. Ya la gente ha dejado de escribir, sino ahora se dedican a escribir las porquerías, esa música que ha salido, que el perreo, que la ni sé cómo. O sea, yo no sé qué es carajo los que hablan ahí, pero en definitiva yo nunca dejaré la esencia de lo que es decir lo que siento a través de pocas palabras. Ellos, en cambio, escuché una canción anteayer que se me aflojó hasta el estómago solamente con la palabra, que es una mala palabra en Ecuador, pero no, pero como es en Venezuela, es normal. Entonces, bueno, pues el artículo 13 es bueno. Hacerme el pendejo, no hay problema. Yo sigo viviendo mi vida, yo soy feliz como vivo ahora. La felicidad que siento ahora con mi mujer, con mi nene, ver los amigos, porque ahora a mis amigos los escojo yo, no es que ellos me escogen. Entonces es una felicidad saber que tengo amigos contados, que cuando yo necesito de ellos y ellos necesitan de mí, yo estoy ahí. Antes era que me llamaban a las 2, 3 de la mañana, aunque estuviera encima de mi mujer, me salía para ir a pelear. Y ese Tony ya se acabó. Así que, señores, ese Tony ya creo que ya se murió el año pasado, ¿no? Ya creo que mi señora me hizo reflexionar de que solamente cuando están en los problemas, ahí se acordaban de mí. Así que ahora soy un hombre demasiado feliz en ese sentido. estoy con mis chicas Curvas Peligrosas, pues haciendo un proyecto que me costó como más de 40 mujeres aspirantes encontrarlas. Las encontré, gracias a Dios, dos chicas que cantan muy bien, que le ponen el efecto a mis canciones, y lo demostré en una par de baladas que le hice y ahora en una salsa, así que el resultado pues positivo, no singular, único, efervescente, porque gusta. Así que pienso que este año Tony Bolet y Curvas Peligrosas van a dar que hablar bastante. Aparte que hice un trigo que se llama Voces Urbanas, como te decía, sobre lo de la canción de la droga. Y pienso que ojalá los señores que me estén escuchando, que estén escuchando este programa del gobierno, escúchenme bien, señores del gobierno, Tony Bolet acaba de hacer una canción para los estudiantes de las drogas que se llama La Paliza del Siglo. Espero que se traten de contactar conmigo para ver qué hacemos por los estudiantes, ¿no? Así que dejen de estar buscando por otro lado, que el único que tiene la fórmula perfecta para los estudiantes, que dejen de fumar y sacarse las carreras, se llama Tony Boleta. Grábeselo bien. Lo hice en la Penny con 3.600 presos, los puse rectito. Nadie robaba, nadie fumaba. Lo que nadie hacía, ni la propia policía ni los guías, lo hice yo. O sea que acá con los estudiantes tengo la fórmula perfecta para sacarlo de esos niños que dejen de fumar. Hice una canción muy linda, así que si les interesa, pues la juventud, solamente comuníquense con este servidor.
Tony, definitivamente un hombre que tiene mucho que decir, mucho que escribir, y estoy segura que tenemos todavía de largo para seguir escuchando temas muy importantes. A lo mejor algún tema protesta. Algo por ahí puede estar sonando. Hemos tenido hoy el placer de tener en nuestra cabina a Tony Boleta, el salsero ecuatoriano que rompe los esquemas en el tiempo con La Blanca, Libertad, bueno, y tantos temas que nos han puesto a bailar y a meditar y a reflexionar de la vida. Tony, muchas gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias, Tony. Bueno, y los dejamos entonces, radio oyentes, aquí con nosotros hasta una próxima entrega. Esperamos que les haya gustado. Estoy segura que sí.
Hemos presentado Retratos, otro especial en la vida, en el carácter, en la semblanza de nuestros protagonistas.
Los esperamos en una nueva emisión de Retratos. Porque recordar es volver a vivir.